todas las mañanas. La noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel.
Vamos a hablar con Ángel Matos, portavoz de la mayoría popular. Buenos días, don Ángel, el otro Ángel. ¿Cómo estás?
Buenos días para ti, Julio. Ahora sí, la familia del 1320.
Saludos, Ángel. Bueno, efectivamente, está la legislatura a punto de aprobar justo lo que Natalia Yaresco no quiere que se apruebe.
Bueno, ciertamente desde el pasado domingo y ayer durante los procesos en el tribunal, vía teléfono a través de con la jueza de quiebras Taylor Swain, pues se pudo graficar de que el lenguaje que genera los votos para tener una pieza legislativa que es requisito indispensable en esta transacción bajo las reglas de ley promesa, se dieran. Es un lenguaje, es apenas son 4 páginas de enmiendas adicionales incorporadas a las ya aprobadas en el proyecto 1003 que salió de la Cámara. El trámite legislativo debe ser uno bastante expedito si en efecto los votos están tanto en Cámara y Senado. En Cámara se aprobó con 30 votos a favor. Pudiera esto ahora generar votos adicionales en la Cámara. Lo que confiamos es que en el Senado pues aparezcan los votos suficientes.
Eso le iba a preguntar. Efectivamente hay, o sea, la expectativa es que esos votos, por lo menos en las delegaciones del Partido Popular, van a estar.
Bueno, estas enmiendas ayudan a que existan votos adicionales. En el caso de la Cámara, de 26 compañeros, que somos totales, votaron 20 a favor, 2 abstenciones y unos votos en contra. En el caso del Senado, que aunque tienen mayoría simple, no tienen mayoría absoluta, pues de 12 votos populares, habían 6. Pues obviamente hay que confiar que ahora con este nuevo lenguaje se cosechen votos adicionales. Y en el caso del Senado de Puerto Rico, que la ficha del tranque pues la tiene el partido de próxima delegación, que es el PNP, que son 10, pues que apenas lo que había era Carmelo Ríos y ahora Tomás Rivera Chat lideró el esfuerzo de las nuevas enmiendas. Uno debe presumir que aparezcan el resto de los votos para tener 14 votos o más para aprobación de medidas en el Senado.
Claro, el grupo que lideraba de alguna manera Tomás Rivera Chats, que incluía a Gregorio Matías y a William Villafaña, entre otros, ¿es posible entonces que ahora se metan al redil?
Bueno, ese es el ejercicio. Luego, de verdad, haberse anunciado que no existían los votos y desde el pasado jueves, pues viernes, sábado, domingo, hasta, yo diría que hasta horas del lunes en la mañana, se sigue pues distribuyendo las copias, los compañeros la están leyendo, hacen su ejercicio a conciencia de lo importante de esta coyuntura histórica, porque pues Julio, ¿verdad?, se ha podido demostrar y yo creo que ahora con más claridad todavía, que es que aquí no hay una gran conspiración para, ¿verdad?, aprobar algo a toda prisa, porque la primera que ha gritado que se acabó el tiempo y que no hay tiempo adicional es la jueza de quiebra, que ha visto este caso por 5 años. En donde lo primero que anuncia es que no tiene interés alguno de postergar la fecha del plan de ajuste, y la fecha es del 2 al 4 de noviembre, que eso es la semana que viene.
Hablando de la jueza y de lo que aconteció ayer, está claro, parece claro, don Ángel, que la jueza Laura Taylor, debo decir que la jueza no, que Natalia Yaresco y la Junta de Control Fiscal tienen reparos en el lenguaje que ustedes han abordado, que incluye las protecciones, por lo menos en el texto del INE para las pensiones, entre otras cosas. La propia Natalia Yaresco se refirió a ese lenguaje como una píldora venenosa. ¿Qué es lo que acontecería? ¿Cuáles son los posibles escenarios si ustedes en la legislatura aprueban, el gobernador firma un proyecto con ese lenguaje y luego la señora Natalia Yaresco y la Junta de Control Fiscal se reiteran en su posición de que eso no es viable?
Bueno, mecánicamente hay que volver a una vista con la señora juez, y entonces la señora juez tendría que tomar la determinación si aprueba o no aprueba el proyecto de la Cámara 1003 convertido en ley, que va a generar, entre otros asuntos, un octavo plan de ajuste de deuda, ¿verdad? Ya quedó estipulado que el séptimo plan, el plan vigente de ajuste de deuda, tendría que ser enmendado en una octava ocasión para incorporar todos estos lenguajes, y la jueza podría tomar varias determinaciones. No quiero empezar a especular, ¿verdad? Ciertamente ya.
Y hay tiempo, don Engel, hay tiempo para todo eso, que un poco yo creo que la pregunta de mucha gente es ante la prisa de la jueza diciendo que se acaba el tiempo, que tiene que ser el 2 de noviembre que se presente el informe y el 8 tiene que estar todo listo.
Bueno, si logramos el consenso de todas las partes, como lo habíamos logrado hace una semana atrás, con Cámara, Senado, Fortaleza y Junta, hay tiempo. Si después que esto se convierta en ley, que presumo, algo me dice que hoy mismo el gobernador, no importa la hora, bolígrafo en mano, la convertirá en ley, pues tendríamos unas horas importantes de convencer y mover a la Junta, ¿verdad?, a través del procedimiento 204, a que apruebe este plan que se ha presentado. Porque la Junta sabe que sin acción legislativa, pues estamos en un limbo jurídico en donde la jueza, aunque esté molesta, aunque quiera resolver esto, reconoce que necesita esa ley para poderse aprobar el plan de ajuste de deuda.
De hecho, ayer en la vista se planteó por parte de la Junta precisamente un escenario en el que un poco la legislatura no haga falta y que se pueda habilitar un plan de ajuste de la deuda sin legislación.
Bueno,
¿eso es una posibilidad que la jueza esté dispuesta a aceptar?
En mi experiencia, no. En mi experiencia, aunque haya molestia con lo al filo de la medianoche que están ocurriendo los procedimientos, yo creo que aún, y en varias determinaciones anteriores, aún la jueza está convencida y se inclina a que esto sea, como la palabra mágica no me la acordaba, ya me acordé, que esto sea un acto consensuado. Para entonces no tan solo que ella tenga, fíjate lo interesante, que una vez aprobado esta legislación, antes que la jueza Swain entienda esto, hay una jueza secundaria que se me ha escapado el nombre, que se convierte en el perito de la jueza, que sería la que le daría el último detalle adicional a este plan de ajuste. Y yo confío y me inclino a pensar que la jueza necesitaría un acto consensuado entre el gobierno y el legislativo, que lo lograremos hoy, Julio. O sea, yo no quiero, es muy temprano para perder la fe.
Procesalmente, ¿qué va a ocurrir en la Cámara? Porque primero se requiere acción senatorial, ¿cierto?
Abrimos los trabajos en la Cámara, recibimos la comunicación del Senado de Puerto Rico, que no consiguió los votos para la aprobación del proyecto de la Cámara 1003. Se retira el primer informe de conferencia radicado, se devuelve al comité de conferencia ya constituido y se radica un segundo informe. Procesalmente, ¿verdad?, hay que recoger una firma, pero como este lenguaje ya está corriendo, pues hoy a la 1:00 p.m, el segundo informe puede estar prefabricado en teoría, y entonces lo que quede es, ¿verdad?, repasar en estas horas de la mañana todos los votos que estén disponibles desde la 1:00. Hay un calendario ordinario de medidas, o sea, de 3 a 4 p.m, la Cámara puede estar en posición de devolver al Senado este asunto, y yo diría que ya para las 6 p.m, si es que el Senado tiene todo en su lugar, este proyecto puede estar aprobado. A eso de las 9:10
no,
de la
no
noche.
Va, ¿no va a ser a la medianoche?
Bueno, yo diría de 9 a 10 p.m. estaría en manos del señor gobernador.
Ya debe estar en el escritorio.
Así
ahora,
es.
Representante, digamos que se aprueba esto tal y como se ha dicho, tal y como se acordó el domingo y demás. Hay unas premisas que han levantado hasta el economista de la Junta, entre otros economistas, y es la preocupación sobre esta potencial insuficiencia de fondos a partir del quinto año, ¿verdad? Que dependiendo de cuánto se nos envíe de Estados Unidos o no, vamos a tener más o menos chavitos para cumplir con el acuerdo. Y se ha estado pidiendo por parte de, yo creo que de todos los economistas, que haya unas medidas para comenzar a desarrollar la economía y traer dinero nuevo. Sin embargo, no hemos visto ni medidas del Ejecutivo ni medidas legislativas importantes para sentar las bases de un plan de desarrollo económico. ¿Hay alguna conversación desde la legislatura para comenzar a hablar finalmente de un plan de desarrollo económico que tenga garra?
Bueno, Julio, lo que sucede, ¿verdad?, que un plan de desarrollo económico no es una única pieza madre salvadora de todos los tiempos, ¿verdad? Como primera
no, claro, pero no tenemos.
Bueno, lo que sucede es que ya hay varias piezas legislativas que para tú tener desarrollo económico, lo primero que tú tienes que tener es qué medidas tú puedes tener aprobadas que detengan, número uno, la fuga de desarrollo económico, entiéndase determinaciones como tan reciente la de Microsoft de simplemente irse del país por las razones económicas que ellos entiendan. Obviamente, pues hay un trabajo de inteligencia empresarial que el Departamento de Desarrollo Económico tiene que estar haciendo para estar al día de que ninguna otra empresa grande, que tribute grande, se nos vaya, y cómo podemos mitigar o evitar su salida. Piezas legislativas como leyes para que talento local no se vaya, pues se han hecho enmiendas a la ley de los médicos para que no se nos vayan. Se aumentó el salario mínimo a 10.50 en este cuatrenio para evitar que la gente se vaya, para que entre dinero nuevo a la economía con un salario mínimo más alto al actual. Esos son los principios de medidas de desarrollo económico, y claro está, todo el dinero de que es reconstrucción tanto del sistema eléctrico, los fondos federales, los huracanes Irma y María, que esa obra, una vez cuando empieza a convertirse en cemento y varilla, hay unos tributos, hay unos ingresos estatales.
Sí, sí, sí. Esos son 5 años, esos son los 5 años próximos donde vamos a tener, se supone que algo de abundancia, pero el problema es justo después de esos 5 años, cuando se acaba el dinero.
Y bueno, pues el gobierno actual y el futuro tiene que ponerse las pilas, que mientras este periodo ventana, en donde el país está corriendo con un PUA a gran escala, además del PUA individuo, pues el país está corriendo con una prosperidad económica artificial de un dinero federal que se acabará algún día, pues las medidas de desarrollo económico tienen que estar.
Ese es el problema, porque el pasado inmediato y la última década, lo único que han traído han sido recortes, pero mira que se ha insistido que hay que tener como complemento el desarrollo económico. Ni la Junta, que tiene un llamado legal para impulsarlo, ha hecho nada. O sea que yo no veo ninguna medida encaminada para que no nos quedemos sin gasolina.
Bueno, de nuevo, para quedarnos sin gasolina hay que estar bien pendiente a esa bombilla amarilla que dice échale cuando se va prendiendo, para no esperar. Hay personas que salen de San Juan con esa bombilla prendida y quieren ir a Ponce, pues en algún punto entre Caguas y Calle se quedan a pie. Pues evidentemente tenemos que tomar todas las medidas desde ahora. Yo concurro contigo, Julio, pero de que ya hay unas medidas en trámite, leyes firmadas que generan dinero, que protegen dinero, el crédito al trabajo, que también ya se convirtió en ley en este cuatrenio, son medidas, ¿verdad?, paliativas dentro de un plan que tiene que ser ordenado más de que 5, 10, 15, 20 años, Julio, si estamos atrasados. Yo eso no te lo puedo desnegar.
Así. Bueno, gracias, representante, por estar con nosotros aquí en Pegado.
Buenos días, Julio.
Nos acompaña Ángel Pérez, presidente del organismo que agrupa a los alcaldes del PNP. Buenos días.
Buenos días para ti, Julio, y buenos días a todos los radioescuchas, en especial a nuestra gente de Guaynabo.
Gracias por acompañarnos. Alcalde, usted también está preocupado sobre cuál será el lenguaje final y si el compromiso, más que el compromiso, si el dinero realmente estará consignado y va a llegar a las arcas de los municipios.
Sí, ayer estuvimos haciendo lo propio, ¿verdad? Y de igual forma, buscando a ver si se podía enmendar el lenguaje, porque el proyecto original, Juli, para que la gente sepa, ¿verdad?, y estemos claros de qué es lo que estamos hablando. De la contribución sobre la propiedad que le corresponde a los municipios, esa contribución sobre la propiedad, por alguna razón, en algún momento, se aprobó una legislación para que un 1.03% pasara al Estado, o sea, dinero de los municipios, fuera al Estado a pagar deuda del Estado, no de los municipios.
Se lo quitaron a los municipios.
Claro, se lo quitaron a los municipios.
¿Y quién?
Para pagar deuda del Estado.
¿Pero eso desde cuándo, alcalde?
¿Cómo?
¿Eso es desde cuándo? ¿Desde cuándo es que ese dinero se le quita a los municipios para pagar deuda del Estado?
Lleva muchos años y eso ronda anualmente cerca de los 120 millones de dólares. O sea que del dinero de nuestra gente, de los municipios, salen todos los años cerca de 120 millones de dólares para pagar deudas del Estado, no de los municipios, vuelvo y repito.
Antes de que continúe, alcalde, ¿ustedes pueden identificar desde qué momento es que eso comenzó a ocurrir como práctica?
Sí.
¿Cuándo fue eso?
Porque esto fue una legislación, solo que en estos momentos no tengo en mi mente, ¿verdad?, el año que se aprobó, pero sí, eso se puede buscar. Entonces, nosotros lo que hemos dicho, pues mira, y ya tú, si tú nos estás cortando las transferencias que venían del Estado hacia los municipios, que en un momento dado eran 350 millones, ya este año están en 44 millones, pues mira, elimínanos esa transferencia para el Estado, pero pues, la Junta, ¿verdad? Y dentro del plan fiscal están que no se elimine. Pues bueno, dentro de este plan de ajuste se incluyó un lenguaje para que si la deuda del Estado va a bajar, y tú sabes que se ha dicho que se podría estar pagando cerca de 3.000 a 4.000 millones y que va a bajar a 1.000 millones ese pago, pues nosotros hemos dicho, oye, pues también entonces bájale el pago que estamos haciendo los municipios para esa deuda que, aunque no es de nosotros, pues bueno, pero bájala. Pues en el proyecto original tenía que nos iban a dar ese alivio de bajar el pago de la deuda y que nunca iba a ser menor a 62 millones de dólares. O sea que el alivio que íbamos a tener de cerca de 120 que se reciben, pues mira, por lo menos la mitad los municipios no íbamos a poder quedar con ese dinero y ayudar a municipios pequeños y medianos, porque este dinero, vamos, este es fondo de equiparación, así que esto era más para poder ayudar a los municipios pequeños y medianos. Ese era el lenguaje original. Enmendaron el lenguaje y ahora eliminaron el que sea, no hay un mínimo, y lo que se dice es, bueno, pues es un alivio de un 43%, que aunque es menos de los 62, pero por lo menos es una cantidad cierta.
Pero entonces, y ese es el lenguaje también, actual, el que se va, ese es el que se va a considerar.
Ese es el lenguaje, el que se aprobaría hoy, porque eso fue una enmienda, ¿verdad?, que introdujeron a este proyecto, y entonces condiciona a que tiene que haber más dinero que el gobierno central, no, tiene que recaudar más dinero de Medicaid para que ese 43% entre en vigor. Oye, eso va a ocurrir este año.
¿Y por qué de Medicaid? Bueno, o sea, pues, porque estoy seguro que la gente dirá, pero ¿qué tiene que ver Medicaid con los municipios?
Pues definitivo, o sea, eso es lo que nosotros estamos diciendo. O sea, ¿por qué me lo condiciona con Medicaid? Si ese fondo es una cosa y estos son contribuciones sobre, obviamente, la propiedad que no tiene que ver, pero eso es lo que, ¿verdad? Según me indicó, nos indicaron ayer en la legislatura, eso fue lo que quiso la Junta, y pues obviamente la legislatura accedió a incluir ese lenguaje.
Pero ayer, fíjense, alcalde, le preguntamos a Tatito Hernández, justo después de que saliera de la reunión con la Asociación de Alcaldes, que tienen la misma preocupación que ustedes, y él nos afirmó para el récord que ustedes van a tener los 60 millones, que ese dinero está, y que está claro, y que no solo eso, sino que podrían tener más, que no hay un tope.
Bueno, porque ahora habla de un 43. Claro, si el CRIM se dispara y tiene unos ingresos mayores, pues entonces, pero si yo te digo, el promedio
que se ha recaudado ahí,
por eso, el promedio que se ha recaudado, estamos hablando posiblemente entre 120, 130 millones de dólares. Pues mira, como mucho 130, pues ¿de qué cantidad estamos hablando? Si son 130 millones, pues según el proyecto vamos a recaudar 55 millones de dólares, 56, bueno, si 55 es más de 62, pues está bien, pues recaudamos.
¿No? Entonces, pero, alcalde, para beneficio de la gente que nos está escuchando, que a lo mejor se lo pierde en los números, ¿qué significa, claro, para los municipios si no se les garantizan estos 60 millones, por lo menos?
Bueno, es que si no se garantizan, como nos han seguido cortando fondos hoy, julio, tú tienes municipios que han tenido que despedir gente, tú tienes municipios que han tenido que entrar a una reducción de jornada, o sea, que tienen empleados trabajando 4, 5 horas, 6 horas, y esto tú lo vas a seguir viendo si no le buscamos alternativas a estos municipios pequeños, en municipios medianos, lamentablemente no tienen el mismo movimiento económico que tienen, ¿verdad?, grandes ciudades, etcétera. Así que por eso es que nosotros estamos luchando y entendemos, mira, y no es, ¿verdad?, y que la gente entienda, nosotros no nos vamos a poner pues a que se apruebe, o sea, punto. No estamos de acuerdo con el lenguaje, pero bueno, no, tampoco, ¿verdad? Vamos a ser mezquinos desde esa parte, porque aquí estamos hablando, ¿verdad?, que hay que salir de esta quiebra y definitivamente lo que deseamos es que finalmente la Junta pues sí, ya pueda salir. Así que no es que nos vamos a oponer, pero sí tenemos que levantar nuestra voz de que el lenguaje que se está aprobando no es favorable, ¿verdad?, para los municipios.
Alcalde, estamos hablando, por ejemplo, el alcalde de Coamo decía que su municipio y otros, si ese dinero no se garantizaba, no solo eso, sino que si no llegaba este año la cantidad que había prometido, pues municipios como el suyo tienen que cerrar ya. ¿Usted, miembros de la Federación de Alcaldes, le han traído esa preocupación?
Claro, claro.
Este mismo año tendrían que cerrar algunos alcaldes.
Mira, tanto como cerrar el municipio, no, pero sí seguir tomando medidas que al final lo que hacen es afectar el servicio directo. Y gracias a Dios que aquí no hubo ningún, ¿verdad? No ha habido, y Dios permita, lo que queda de año, no ha habido ningún evento, ¿verdad?
Atmosférico, sí, tormentas, huracanes. Vamos a escribirle, alcalde, por favor, a la gente que nos está escuchando. Todo el mundo vive en un municipio, ¿verdad? Y a lo mejor la gente dice, esos son temas de los alcaldes allá, pero esto, lo que usted nos está planteando, es un escenario donde habría implicaciones sobre los ciudadanos que viven en donde viven, en un municipio. ¿Qué cosas se podrían estar afectando para el ciudadano que nos escucha ahora, si ese dinero no se asegura?
Mira, los gastos mayores que tienen los municipios es la parte de recogido de desperdicio sólido, del recogido de la basura. Pues mira, eso es uno de los gastos más grandes que tienen los municipios.
¿Y los municipios no le recogerían la basura o qué harían? ¿Cobrar por el recogido? O sea, ¿qué escenario hay?
Pues hay distintas opciones, desde cobrar, desde limitar, que ha ocurrido en algunos municipios, que en vez de entonces recoger la basura un día en semana, pues sea un día cada dos semanas. O sea, todo esto se puede afectar, o sea, es lo que nosotros no deseamos. Pero son los
y el tema del reciclaje, que usted, el municipio de Guanabo, es uno de los pocos que tiene un programa de reciclaje, ¿eso también se vería afectado?
Claro que sí.
¿Qué pasaría?
Todos esos gastos, que son los mayores, ¿dónde tú vas a buscar recortar? Pues donde tú tienes el mayor gasto, ¿sabes? Porque tú no vas a recortar en si necesitas bajar tus gastos, tú tienes que ir a la fuente mayor, así que estás
hablando. Que algunos municipios tienen como fuente mayor de gasto la nómina.
Claro, tú vas a buscar en los municipios y el mayor gasto precisamente es nómina. Y hay unos, de igual forma, hay unos gastos que tú no controlas. Por ejemplo, en los municipios, ¿por qué los municipios tenemos que estar pagando la tarjeta de salud cuando eso no es un programa municipal?
Sí, sí, es un hecho que el Estado les ha estado dando a ustedes, a los municipios, una responsabilidad de sin darle los fondos. Por no hablar del mantenimiento de las calles estatales, del ornato, todo eso se le ha transferido de manera extraoficial a los municipios y no les han dado el dinero. Les han recortado 400 millones y un poco más, o sea que lo están arrinconando. ¿El Estado quiere eliminar municipios, alcalde?
¿Cómo?
¿El Estado está buscando eliminar municipios?
Mira, no, yo no te diría que el Estado está buscando eliminar municipios, pero obviamente con la entrada de la Junta de Supervisión Fiscal, tengo que decirte que pues uno de los fines que uno ha visto el querer que se elimine el municipio, aquellos que no tengan la capacidad, pues entonces se puedan consolidar. El problema no es ese, el problema mayor es como tú, municipio mediano o municipio grande, si es que esa es la mentalidad, ¿verdad? Y eso lo tienen que aclarar ellos. Pero como tu municipio mediano o grande va a decir, yo voy a asumir los gastos de otro municipio cuando está quebrado, cuando no tiene dinero.
Claro, no, imposible. Alcalde, antes de concluir, otro asunto muy brevemente. ¿Está preparado Guaynabo para la posibilidad de que haya un paro en funciones extraoficial de los policías este fin de semana?
Sí, en el caso de Guaynabo, ¿verdad? Quizás, a diferencia de otros municipios, prácticamente aquí la seguridad la damos nosotros en el municipio. Para darte un ejemplo, En la policía estatal, posiblemente aquí en Guaynabo, tiene cerca de 40 y pico de oficiales policíacos. Nosotros tenemos cerca de 250. Así que, que es algo que nosotros hemos estado reclamando, mayor presencia de la policía estatal, pero...
No hay policías estatales, casi ninguno.
Por eso, aquí en el caso de Guaynabo, nosotros estamos preparados y gracias a Dios, ¿verdad?, tenemos una excelente policía municipal.
Como no, alcalde, gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en Pegados. Que tenga buen día.
Siempre a las órdenes. Buen día.
Hola, hola, buenos días.
Hello, buenos días, saludos, Julio.
Ahí está, don Alexis, ¿cómo está?
Todo bien, gracias a Dios. Saludos de nuevo a ti.
No se preocupe, que esa cuando hay llamadas en conference call, pues suele haber esas complicaciones, pero qué bueno que ya está con nosotros. Don Alexis, su reacción ante este escenario que la FUPO ha reconocido que algo va a ocurrir durante el fin de semana, una especie de convocatoria no oficial para que los policías pues no se reporten a trabajar.
Hello.
¿Usted me escucha, don Alexis?
Ahora lo oigo.
Le decía que cuál es su reacción ante este escenario en el que parecería que, como dice el director, presidente de FUPO, algo va a ocurrir. Se habla de una convocatoria no oficial para una especie de paro en funciones de los policías.
Pues mira, yo te puedo adelantar, la prioridad del gobernador de Puerto Rico, de este servidor, del Departamento de Ciudad Pública y del negociado de la Policía de Puerto Rico y su comisionado Antonio López, es precisamente darle retiro digno a cada uno de los compañeros, incluyendo policía, bomberos, paramédicos, manejadores de emergencia. Eso también te puedo decir que hay unos planes de trabajo que ya se venían organizando y preparando para este fin de semana. Y el compromiso de cada uno de los compañeros va a ser y continuar sirviéndole al pueblo de Puerto Rico en lo que se respecta a la seguridad pública.
¿Cómo se puede garantizar, si de alguna forma, don Alexis, que haya, de por sí ya sabemos que hay menos agentes de los que sería ideal tener, pero el enfrentar un escenario en el que, por la razón que sea, los agentes se reporten enfermos o no vayan a trabajar en un fin de semana tan activo como el de Halloween, puede traer complicaciones?
Mira, siempre nosotros como quiera coordinamos con las diferentes gentes, ¿verdad? Los compañeros municipales, las mismas investigaciones que se llevan en el lado federal, es como nosotros nos complementamos los unos a los otros. Pero vuelvo y te repito, yo sé que el compromiso de cada uno de los compañeros es proveerle la seguridad al pueblo de Puerto Rico, y ese compromiso y esa es la misión de nosotros como equipo de trabajo. Y vuelvo y te soy un poco más enfático, el gobernador de Puerto Rico y el equipo de trabajo estuvo reunido ayer precisamente discutiendo estos planes, y el gobernador recalcándoles su prioridad de proveerle mayores herramientas y equipo a cada uno de los primeros respondedores del pueblo de Puerto Rico.
¿El gobernador estuvo reunido ayer con las organizaciones que agrupan a los policías?
No, estuvo reunido con el equipo de seguridad, el Departamento de Seguridad Pública y los diferentes comisionados, y más específico con los comandantes de área del negociado de la Policía de Puerto Rico.
Muy bien. Sin embargo, don Alexis, ¿cómo, verdad, un poco reiterando la premisa del comienzo, si esta amenaza de montones de policías enfermos se cumple durante el fin de semana, hay manera de que el Estado pueda garantizar que va a haber una seguridad adecuada en las calles?
Mira, definitivamente vamos a estar en las calles. Nosotros tenemos unos planes, el compromiso de cada uno de los comandantes de área, sus planes de trabajo con los compañeros del negocio de la Policía de Puerto Rico. Nosotros nos vamos a estar coordinando con los diferentes compañeros y comisionados municipales de las diferentes regiones, pero la seguridad del pueblo de Puerto Rico, no con eso no jugamos, y ahí vamos a estar presentes, y el equipo de trabajo va a continuar su compromiso y su misión.
¿Han elaborado ustedes un plan B en caso de que estos policías se ausenten?
Bueno, Julio, tengo que ser sincero, siempre tenemos planes B y planes C, y de eso es lo que se trata, de tener esos planes alternos para poder mantener la seguridad y la consistencia durante cualquier situación de emergencia. Eso claro. Siempre lo ha existido, y eso se evalúa diariamente con todos los comisionados.
¿Ese plan sería principalmente uno en el que contarían con los policías municipales?
Siempre hemos contado con los compañeros municipales.
Claro, pero no siempre hay paro. Por eso me refiero a esta situación del fin de semana.
Sí, sí, obviamente sí, nosotros coordinamos con ellos, cada comandante de área tiene comunicación directa con cada uno de los comisionados de sus respectivas áreas.
Ahora bien, yendo un poco, ya usted dice que ustedes tienen un plan para atender esto si se produce, yendo un poco a la raíz del asunto, que es la inconformidad de los policías, que no es nueva, ¿verdad? Usted sabe que los policías han estado planteando que su compensación es baja, que están sobrecargados de trabajo. El jefe de la policía ha dicho que faltan por lo menos 4,000 agentes. La Junta no le aprueba la cantidad de policías que deben ser graduados. ¿Qué se va a hacer, si algo, don Alexis, para atender la situación de fondo, que es la inconformidad, que será para este fin de semana, pero que continuará hasta tanto se atienda?
Pues mira, para comenzar y como base, como línea de base, nosotros, ¿verdad?, entendemos y respetamos sus expresiones, y obviamente estamos, como te dije al comienzo, el gobernador de Puerto Rico, su prioridad es proveerle y darle el retiro digno a cada uno de los servidores públicos, principalmente a los negociados que están bajo el Departamento de Seguridad Pública. Pero nosotros, de la misma manera, mantenemos reuniones y coordinamos reuniones, mejor dicho, con la Junta, precisamente buscando recursos adicionales. Y ese es el norte de nosotros como Departamento de Seguridad Pública, buscarle las herramientas y buscarle mejores recursos a cada uno de los compañeros.
Claro, sin embargo, hasta ahora, ¿cómo van esas conversaciones con la Junta? ¿Hay posibilidad o hay compromiso para aprobar dinero para compensaciones adicionales a los policías o incluso para reclutar nuevos agentes?
Pues mira, eso nosotros lo mantenemos siempre en conversaciones. Yo te puedo adelantar que ya se reclutaron cerca de 230 compañeros que se acaban de graduar en dos academias. Tenemos dos academias que hay sobre 230 compañeros cadetes que están en el proceso de completar su requisito para ser policías. Y nosotros mantenemos comunicación con la Junta. Yo te puedo adelantar que yo le pedí bomberos adicionales, paramédicos adicionales y policías también. Eso es parte de la comunicación y la coordinación que mantenemos con la Junta.
¿Y la respuesta de la Junta para esos bomberos, paramédicos y policías adicionales fue cuál, don Alexis?
Pues mira, la realidad es que ellos lo están evaluando. Ellos, te soy sincero, no me dijeron que sí, ahora no me dijeron que no. Y están en ese proceso de evaluación. El año pasado nos dieron para trabajar con 160 bomberos, los cuales completamos ese proceso, y 45 paramédicos, que también trabajamos con ese proceso. Y nosotros, en base a que cumplimos con esa expectativa de la Junta, pues nosotros le solicitamos recursos adicionales.
Hay una preocupación dentro de los agentes, don Alexis Torres, porque si bien es cierto que no se reclutan todos los agentes que se deberían reclutar, usted y el jefe de la policía han hablado de unos números que serían los saludables. Mientras eso ocurre y no se reclutan, también hay que reconocer que los agentes se jubilan cada año, o sea que el número va reduciéndose. Se supone que este año se jubilen unos 400, según el último número que vi. O sea, que van saliendo más de los que entran. ¿Hasta cuándo es sostenible ese balance de se van más de los que entran?
Pues mira, nosotros precisamente el comisionado Antonio López y este servidor nos hemos mantenido mirando estos números y trabajando lo que sería un plan de sucesión referente a ese mismo proceso. ¿Cómo podemos ir llenando las plazas para que los nuevos compañeros vayan en ese proceso y esa cadena de poder reemplazar? Y serán los futuros dirigentes, de los futuros comandantes de área del negociado. Pero ese es el enfoque y esa es la manera que lo estamos evaluando el comisionado y este servidor.
Por último, si efectivamente hubiese tal cosa como un plan acordado entre las organizaciones para paralizar el servicio de los policías, ¿se expone a alguien a algún tipo de sanción?
Pues mira, yo te puedo garantizar que el compromiso de los compañeros, vuelvo y repito, está con proveerle la seguridad al pueblo de Puerto Rico. Uh-huh. Esa es la misión de nosotros, ese es el llamado y la manera que, como te mencioné, que el gobernador, esta es prioridad, la seguridad del pueblo de Puerto Rico para él es prioridad. Y nosotros nos estamos enfocando en los planes de trabajo que tenemos ya organizados y esa es la línea de trabajo que tenemos.
Claro, por eso, pero la pregunta va dirigida a que si efectivamente hay un plan acordado entre las organizaciones o policías para ausentarse, ¿eso implicaría, si el gobierno identifica que eso es algo coordinado, eso plantea sanciones contra policías?
Mira, cada situación que surge en cada uno de los negociados se evalúa en el día a día, pero realmente la misión de nosotros es proveerle la seguridad al pueblo de Puerto Rico y eso, sí, sí. Eso es lo que estamos encaminados.
Claro, o sea que no va a haber sanciones.
Vamos a encaminarnos en proveerle la seguridad al pueblo de Puerto Rico, Julio. Eso es lo que estamos concentrados y dirigiendo todos los esfuerzos ahora mismo.
Claro, yo estoy muy claro y lo ha dicho ya en varias ocasiones. Lo que pasa es que la pregunta va dirigida a si hay reglamentariamente o legalmente alguna consecuencia para quien planifique un paro en funciones en la policía.
Mira, como te mencioné, nosotros evaluaremos cada situación como lo hacemos diariamente. Lo que esperamos y obviamente es el compañero que va a continuar rindiendo su servicio al pueblo de Puerto Rico.
Don Alexis, gracias por estar con nosotros aquí en Pegados.
Gracias a ti, que Dios los bendiga siempre.
Aquí te traemos la información más precisa y certera de las condiciones del tiempo en temporada de huracanes. La Radio Isla 1320 presenta a la meteoróloga Natalie Rivera.
Buenos días, Natalie, ¿cómo estás?
Buenos días, Julio, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien. ¿Hay lluvia, no llueve? ¿Qué es lo que hay por ahí?
Hoy no llueve mucho, solamente vamos a ver aguaceros en el noroeste por efectos locales, porque tenemos una alta presión en la región que eso mantiene condiciones estables y también tenemos aire seco y polvo de Sahara. Y esas dos cosas van a estar limitando la actividad de lluvia. Y se me acaba de perder la... Ok, aquí estamos. Entonces eso va a estar limitando la actividad de lluvia. Sí veremos cielos brumosos, pero no vamos a ver mucha lluvia. Las temperaturas máximas hoy va a estar bien caluroso porque tenemos viento mayormente desde el sur y esto va a hacer que las temperaturas máximas, sobre todo en el norte, puedan alcanzar estar sobre los 90 grados y el índice de calor entonces alcanzar esos 100 grados que son bastante molestos. Las condiciones marítimas sí han mejorado bastante durante la noche de ayer y durante el día de hoy se espera oleaje por debajo de los 5 pies y un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte de la isla. Mañana también tendremos condiciones mayormente estables, poca actividad de lluvia. El jueves va a haber una vaguada que aumentaría la inestabilidad en la zona, pero todavía tendremos aire seco, así que va a depender mucho de cuánta humedad tengamos disponible para ver si entonces jueves y viernes tendremos mayor actividad de lluvia. El trópico sigue bastante tranquilo, solamente tenemos una zona de baja presión al este de la costa de Estados Unidos en latitudes medias que tiene una probabilidad moderada de formación ciclónica, pero se va a estar moviendo hacia el este, así que no estaría afectando tierra. Y al este del Atlántico y en el Caribe no tenemos ningún disturbio con probabilidad alguna de formación ciclónica, así que podemos estar bien tranquilos por esa parte. Hasta aquí el tiempo, soy Natalie Rivera y esto es Pegados en la Mañana.
Traído a ustedes por Indulac, la buena crianza, Danosa. No lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa, mayonesa Goya y aceite de oliva Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Glucerna, vive cada momento. Y Sobrevive Store, sobrevive los apagones con las plantas eléctricas silenciosas marca Goal Zero en sobrevivepr.com.
Nos acompaña a esta hora Manuel Sidre, el secretario de Desarrollo Económico. Buenos días.
Buenos días, Julio. Buenos días a ti y a todos los amigos de Radio Isla. Buenos días.
Gracias por acompañarnos, Sidre. Bueno, pues eso, ¿cómo se proyecta el fin de año y el comienzo del próximo después de este año y medio tan complicado por causa del COVID-19, entre otras cosas?
Muy complicado. Quisiera comenzar la pregunta, ¿verdad?, con que hoy a las 8:30 de la mañana en el centro de convenciones sobre 150 patronos esperan recibir personas interesadas en buscar trabajo o en cambiar de trabajo, desde un ingeniero hasta un mozo de restaurante, sobre 14,000 plazas pendientes, lo que es indicativo la necesidad de recursos humanos para terminar de echar hacia adelante la economía. Y eso es importante traerlo a la mesa, porque me parece a mí que es indicativo que nunca antes hayamos tenido ferias de reclutamiento con tanta participación. De hecho, esta es la más grande en la historia del Departamento de Desarrollo Económico y su oficina de PDL.
Así que para aprovechar la coyuntura, secretario, la gente que está escuchando, uh-huh, que está en la búsqueda de empleo, ¿qué tiene que hacer para llegar allí y solicitar alguna posición?
Mira, bien, gracias, Julio, por la pregunta. El parking es gratis, lleve su tarjeta de identificación, lleve su seguro social y si tiene un resumen, llévelo con usted. Va a tener 150 mesas de empresas diferentes de todo tipo, desde servicio, ingeniero, abogado, CPA, en fin, todo lo que usted piensa en su trabajo para usted elegir. Porque no solamente el tema de la falta de recursos humanos se debe a lo que se ha adjudicado con el PUA, se debe a que mucha gente ha decidido cambiar de trabajo. Así que es importante que este momento ofrece una gran alternativa, y también invitamos a los baby boomers como yo para que no se queden en su casa y puedan aspirar a un trabajo que los entretenga y que a la misma vez aporten a levantar a Puerto Rico de cara al futuro.
Muy bien, están invitados, ya lo saben, desde las 9 o desde las 8.
Desde las 8:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el centro de convenciones. Parking gratis, todo bajo un mismo techo, 150 patronos sobre 14,000 plazas de trabajo.
Pues ahí está, aquel que está en la búsqueda de empleo, esa es una opción. Dicho eso, secretario, ¿cuáles son las proyecciones para el año, para el cierre del año, con todas estas tormentas que han estado circulando?
El cierre del año se perfila como uno prometedor desde el contexto de tres áreas específicas. Número uno, de anuncios importantes en el área de inversión en Puerto Rico, desde área de compañías que vienen a usar a Puerto Rico como hub de exportación, ampliaciones de la industria de medical devices y de farmacéutica, y la entrada, obviamente, dentro de un acuerdo de confidenciabilidad de dos proyectos grandes que sin duda alguna traerán a Puerto Rico y pondrán a Puerto Rico en el mapa en ciertos sectores muy importantes.
Esto a nivel de ¿no puede dar un adelanto, secretario? Ya sabemos qué tipo de compañía, pero ¿en qué área?
Hay industrias que están demostrando muchísimo interés en Puerto Rico, específicamente en los sectores aeroespaciales, en los sectores de medical devices, que sin duda alguna ven en Puerto Rico una oportunidad muy grande, que obviamente en esta etapa crucial en que estamos viviendo, Julio, es importante traer a la mesa que el tema de contributivo en los Estados Unidos sigue siendo un evento que puede tener algún tipo de incertidumbre, ya que todavía no se define qué finalmente va a ocurrir con el tema del Global Minimum Tax, con el tema del GILTI y obviamente con la 154, que como todos sabemos es la ley local, que podemos cobrar un 4% a las empresas foráneas y esas empresas foráneas pueden coger el crédito en los Estados Unidos. Esas tres áreas son áreas que representan grandes retos, pero lo que estamos mirando al momento en que yo estoy hablando contigo es que hay una gran intención de compañías como Santorio, que lo puedo decir, de compañías como Avi, que lo puedo decir, de compañías como Baxter, que lo puedo decir, de compañías como Medtronic, que lo puedo decir, que han mostrado interés en invertir en Puerto Rico de cara a ese futuro inmediato que estamos hablando del 2022. Eso se une desde el punto de vista de desarrollo económico. Yo, como secretario de Desarrollo Económico, estoy en tres juntas específicas que manejamos entre las tres juntas sobre 1,000 millones de dólares. Una de ellas es los 400 millones de dólares asignados al Fondo de Energía Verde. ¿Para qué? Para energizar de forma con energía renovable hogares y proyectos grandes que produzcan microgrids alrededor de Puerto Rico. Número dos, el apoyo energético, son 20 millones de pesos para que pymes tu pyme, negocios puedan instalar servicios de energía renovable y que el gobierno le da un grant de hasta $25,000 para que así lo haga. Y tres, lo que se conoce como el IPG, que es Investment Portfolio Growth, que es fondo CDBGDR, que se usa para proyectos, que se va a usar para proyectos de turismo, entre otros proyectos en Puerto Rico. O sea que de cara a ese futuro inmediato, a cual tú me preguntas, hay 1,000 millones de pesos que están bajo una sombrilla donde yo soy parte de ese grupo para invertir en Puerto Rico en el 2022. Así que esas son noticias esperanzadoras dentro del contexto de lo que de la realidad. Ojalá que podamos contar, por eso es importante.
Y que se concreten, claro.
Seguro, y este tema de la feria, porque el recurso humano es fundamental para que esto se pueda hacer. La idea es que se pueda hacer en Puerto Rico con los recursos humanos nuestros y no tengamos que exportar recursos humanos de afuera. Esa es la aspiración.
Hace unos años atrás se habló, secretario, sobre la posibilidad de que en esta etapa del juego, si no se tomaban las medidas adecuadas, sí tendríamos que comenzar a hablar de importar mano de obra, porque iba a haber escasez en algunos renglones. ¿Usted anticipa que para el próximo año, que comienza el proceso de reconstrucción probablemente de lleno, con la liberación de los fondos, vamos a tener que recurrir a la mano de obra importada?
Yo preferiría decirte, yo prefiero ver cómo podemos modificar, por ejemplo, el sistema social de Puerto Rico, lo que se conoce como el welfare, para que la persona que gane más dinero no se le penalice y no se le retire los beneficios. Porque sabemos que la tasa de participación en Puerto Rico es un 38%, cuando el promedio mundial es un 63%.
¿Y eso requiere legislación, secretario? Disculpe que le interrumpa. Esa intención que usted plantea.
Yo no estoy del todo seguro si eso requiere legislación. Lo que sí yo creo que requiere reglamentación federal y estatal, porque hay ciertos fondos de esos que llegan en bloque a Puerto Rico y hay ciertos fondos que llegan asignados a Puerto Rico para tareas específicas.
O sea, a ver si he entendido. Lo que usted está planteando es que para no tener que importar mano de obra en algunos renglones, liberalicemos el hecho de que si usted recibe cupones de alimentos, no los pierda por comenzar a trabajar en alguno de esos renglones que requieren mano de obra.
Para explicártelo en Arroyo de Bichuela, hoy por hoy, si tú ganas más de $750 mensuales, pierdes los beneficios. Nuestra recomendación es que una persona que gane $24,000 al año, cuando le sumemos que puede recibir cupones en la asistencia de vivienda y el plan de salud, y a eso le añadimos el Child Credit y el Work Credit, esa persona está en $17-$18 la hora. Y eso es precisamente lo que hacemos, porque número uno, aumentamos la participación laboral, reducimos la pobreza, que es extremadamente importante, y empezamos a insertar el amor al trabajo, que también es importante.
Claro, pero eso entonces habría que ver si hay que legislar o pedir algún tipo de permiso o reglamentación para que no se les quite el beneficio del PAN.
En los próximos días, el secretario del Trabajo y este servidor estarán reunidos con Fortaleza para ampliar ese tema con el señor gobernador.
¿Y serían personas que ganen 24,000 o menos?
Bueno, exacto, o sea, pues estoy hablando de 24, puede ser 20, ¿eh? Puede ser 20 mil pesos. Una persona que gana $20,000, pues no se le penalice, que hoy por hoy por ganar $750 se le penaliza. Yo lo que yo quiero mirar es ayuda social como un cost of living allowance, en vez de simplemente una ayuda social para que se quede en su casa.
Claro. Secretario, otro asunto importante, y aprovechando la coyuntura del plan de ajuste de la deuda, es que todos los economistas con los que hemos conversado, incluso hasta el economista de la Junta, ha planteado un escenario en el que en algún momento del camino, de aquí a 5 o 10 años, vamos a estar cortitos de cash para pagar todas nuestras responsabilidades, y que se requeriría dinero nuevo. Sin embargo, la Junta de Control Fiscal no ha iniciado ningún proyecto de desarrollo económico, aunque la ley Promesa se lo requiere. Y a nivel local tampoco hemos visto la elaboración de un plan de desarrollo económico a largo plazo. Como aquel, usted participó en el Puerto Rico 2025, me acuerdo de aquella conferencia de prensa.
Sí, señor.
Que eso, usted sabe que se echó a la gaveta. Yo creo que eso, ya estuviéramos terminando en el 2025.
Sí, señor.
Pero no elaboramos nada, secretario, o sea, no hay un plan.
Pero fíjate, tú acabas de decir el punto importante. La incertidumbre es el enemigo mayor de la inversión.
Claro.
Lo único que va a hacer que de aquí a 10 años Puerto Rico no esté corto de cash es un plan de desarrollo vigoroso de cara al futuro inmediato. ¿Y aquí nos toca eso a la Junta o a nosotros? ¿Nos toca a nosotros?
Por eso, ¿y cuándo ese plan va a encaminarse, secretario?
Bueno,
porque no vemos movimiento.
Bueno, si tú supieras, Julio, que sí. Lo que pasa es que es un movimiento que obviamente muchas veces repite muchas iniciativas que en el pasado se hicieron, inclusive que estaban insertadas en el Puerto Rico 2025 y que por falta de continuidad no se llevaron. Si tú me preguntas,
ese es el problema de siempre, la continuidad.
Bueno, por eso, pues, y yo voy a serte bien honesto, si tú me preguntas a mí cuál sería el legado que yo como secretario de Desarrollo Económico quisiera dejar, es un plan de desarrollo económico que tenga dos funciones. Número uno, que sea a largo plazo, y número dos, que sea el sector productivo del país quien lo agende. Y no sea simplemente que dependa del gobierno. Yo creo que Puerto Rico tiene que entender, el pueblo tiene que entender que ya está bien de que sea el gobierno que resuelva el problema. Vamos nosotros, el sector privado, a iniciar el proceso y el gobierno se convierta en un facilitador, que como debe ser.
Secretario, ¿y qué tiene que pasar, verdad? Porque usted ya nos ha dicho que esa es su intención, dejar ese legado. ¿Cuán cerca estamos de que se presente un plan de desarrollo económico a largo plazo? ¿Cuándo?
Pues mira. Recientemente hubo una columna interesante en El Vocero, creo que fue Francisco Rodríguez Castro, que habló sobre un plan de país. Eso se viene hablando hace muchísimos años. Esa columna levanta un hilo de esperanza desde el punto de vista de la inserción del sector privado. Nosotros en el Departamento de Desarrollo Económico hemos nombrado una junta, yo le conozco un sounding board, porque no es una junta, es un sounding board del sector privado, que lo que pretendemos es precisamente que en un periodo relativamente corto de tiempo se presente un plan posible de hacer, porque es importante entender eso, Julio. Muchas veces soñamos con muchas cosas grandes, es posible de hacer. ¿Y qué es posible de hacer? Número uno, que seamos un país competitivo. ¿Y qué es un país competitivo? Un país que tenga sin duda alguna unos costos de hacer negocio como tiene que ser, un país que su sistema de permisos sea un sistema ágil, un país que su sistema de incentivos sea atemperado a los tiempos, porque yo soy de los que creo que si nosotros lo construimos, la gente viene. Pero
entonces, secretario, la pregunta la reitero, ¿verdad? ¿Cuándo es que vamos a ver ese plan elaborado y presentado ante el país? ¿Hay una meta de fecha? O sea, es decir, en el 2022 se va a presentar.
Ese plan ya comenzó a hacerse, y posiblemente los primeros 90 días del año 2022 se presenten primero al señor gobernador y segundo al país, de cara a ese futuro que trascienda los eventos electorales y las distintas administraciones del país. De eso es que se trata, un plan a largo plazo. Nosotros hemos tenido 1,000 planes, Julio. Los planes no han sido malos, Lo que pasa es que han caído en la en el problema grande de la falta de continuidad, como pasó con 2025, como pasó con la Alianza para el Desarrollo Económico, como pasó con el Concilio de Empresas Privadas. Yo creo que eso es lo que tenemos que buscar, que tengamos continuidad. Y esa continuidad no la va a dar mi generación, esa continuidad la va a dar la generación de jóvenes que se levantan en proyectos como Paralelo 18, como Colmena, como Piloto 150, que sin duda alguna se están apropiando del futuro del país.
Secretario, otro asunto que es importante es cómo se van a sustituir los fondos vinculados a las empresas foráneas, porque ya hay una fecha de caducidad para muchos de esos ingresos. O sea, ¿cómo el Estado, qué está haciendo el Estado para decir, caramba, que no llegue la fecha de donde nos quedemos sin el dinero de las foráneas, para decir, ay, tengo un problema? ¿Son cuánto? ¿$2,000 millones?
El reto que tiene el dinero, la 154, es que de la forma en que hoy día se cobra ese dinero, para poder recobrarlo de otra forma, habría que aumentar considerablemente los impuestos de esas industrias en Puerto Rico. ¿Cuál es la ventaja? Que no es ventaja, pero que sin duda alguna es mucho mejor escenario que el que había hace 6 meses atrás. Y es que el Global Minimum Tax equipara la base contributiva de 138 países que ya firmaron el acuerdo y que posiblemente en G20, ahora cuando se reúnan, el presidente Biden con todo su equipo lo valide. Eso nos pone entonces en una situación de ser un poco más creativo desde el punto de vista de cómo cogemos el crédito en Estados Unidos y cómo nosotros recobramos dinero. Y es importante, Julio, entender eso un momentito. El Global Minimum Tax lo que dice es lo siguiente: la compañía que origina la venta en su jurisdicción, digamos en Singapur, vamos a poner el ejemplo de Singapur, de lo que esa compañía exporte a los distintos países en el mundo, proporcionalmente cada de esos países recibe dinero de esa venta que esa compañía originó en Singapur. Contrario a como es el día de hoy, que si usted origina toda la venta en Singapur, pues usted paga los taxes en Singapur. ¿Por qué Puerto Rico tiene una ventaja por encima de otros países? Porque lamentablemente, y esto lo digo lamentablemente, porque la producción local nuestra es mínima y la mayoría de lo recibimos exportado. Así que los Amazon de la vida, por mencionar Amazon, que usan a Puerto Rico y que tienen en Puerto Rico un negocio grande, ese dinero que venden en Puerto Rico va a tributar en Puerto Rico. Por lo tanto, cuando miramos el 154 y vemos el impacto de 1.6 billones de dólares hoy día, parte de ese dinero se recupera a través de eso. No es todo. Obviamente, el secretario de Hacienda, junto con el equipo de económico del señor gobernador, están trabajando muy de cerca con el Tesoro de los Estados Unidos para mitigar de forma responsable el impacto de la 154, claro, que como tú y yo sabemos, tiene caducidad que es el 2023.
Claro, el 2023, que eso es pasado mañana. Pero por lo que usted me está diciendo, lo que sea que vaya a ocurrir no está definido y está en conversaciones.
No, está en conversaciones definitivamente.
¿Usted cree posible un escenario en el que podamos cumplir con los compromisos económicos a los que nos estamos comprometiendo sin sustituir ese dinero de la foránea? O sea, estamos hablando de 2.500 millones para el servicio de la deuda más la operación del gobierno.
Cuando miramos el plan fiscal,
sin 2.000 millones,
ya la Junta de Control Fiscal ya había reducido de forma sustancial el impacto de la 154. Obviamente, el escenario del Global Minimum Tax, el aumento del GILTI en Estados Unidos, sin duda alguna, ha creado un escenario completamente diferente que yo debo imaginar que los señores legisladores y senadores en el momento del análisis de la 1003 tuvieron y ponderaron en su juicio. Y no solamente se miró el tema simplemente de las pensiones. Yo creo que hay que mirar esto. Por eso es que el futuro de Puerto Rico precisamente está en toda esta legislación que está corriendo. La Junta ha dicho responsablemente de que las pensiones van a estar cubiertas. No tengo ningún problema con eso. Y el gobernador ha sido claro que la deuda hay que pagarla. Pero el elemento de reestructurar la deuda es mucho más complejo. Y tú mencionas la 154 como una avenida a mirar. Y yo espero que en el análisis que se haya hecho, en la aprobación de esta ley que hoy está en Cámara o espero que esté en Senado, se atienda de forma responsable este asunto.
Sidre, gracias por estar con nosotros. Se nos acaba el tiempo. Muchos saludos. Gracias por acompañarnos.